Yo recomendaría esperar un poquito los abrazos, porque hace 29 grados 6 en la temperatura en la ciudad. En este momento, la humedad de 37%. Digo, no sé si es el mejor momento para andar abrazándose demasiado con este clima casi de enero que tenemos acá para cerrar octubre. ¿A quién tenemos también acá, casi también cerrando octubre? Es a el espacio que nos regala la FISIP todos los miércoles, la Fundación de Investigación de Ciencias de Sociales y Políticas, de Investigaciones Sociales y Políticas, digo bien, y hoy con la presencia, una vez más, y nos encanta que así sea, de Beatriz Rajlan, doctora en Derecho Político y docente, a propósito justamente de la situación de esta campaña de difusión, en el marco de la jornada de difusión, mejor dicho, por la investigación y suspensión del pago de la deuda. Bienvenida, Beatriz, una vez más, un gusto escucharte. No te estamos tomando, vamos a ver, Beatriz, si logramos levantar un poco el volumen de la llamada, porque no te estamos escuchando. A ver si ahora te podemos captar un poco mejor. No, imposible. Vamos a intentar, no sé si volver a llamarte. Ahí estamos viendo qué hace la operadora. Sí, volvemos a llamar porque está imperceptible la voz de Beatriz. Nos aparece como lejos, como si estuviera en Noruega, a propósito de lo que nos comentaba Marcelo Balco hace un ratito. Mientras tanto, y vemos si podemos retomar la comunicación con Beatriz, te actualizo el pronóstico para lo que va a quedar de esta semana. Hoy, ya sabes, máxima de 36 grados. Así que estos 29,6 que estás viviendo en este momento no se van a quedar ahí. Despreocupate. Pero mañana vamos a tener mínimas de 21 y máximas de 33. Baja un poquito, pero continúa el mismo clima. Y el viernes otro tanto, ¿no? Mínimas de 20, máximas de 30 grados. Fin de semana, ya que estamos, te lo cuento, ¿por qué no? Aunque puede variar, bajan un poco las mínimas, algún respiro va a haber, estamos hablando relativo, ¿no? De 36 que es hoy, vas a tener máximas de 29 grados, 25 para el domingo, recuperando quizás, con suerte, la semana que viene, las temperaturas más propias de la época, o por lo menos no nos anticipen tanto el enero, les pediría, si es que se puede pedir. Veremos ahora si te escuchamos mejor, Beatriz, ¿cómo estás?
Bien, te escucho un poco bajito a vos ahora.
Ahora al revés, bueno, vamos a ver si te puedo subir un poco el volumen. No, ahora te escuchamos perfecto, así que...
Yo te estaba diciendo que con las temperaturas que hay empiezo a apreciar la virtualidad.
No, realmente, sí, la verdad que sí, por eso decía, capaz que no es tan necesario que vuelvan los abrazos ya, ¿no? Quizás con...
No, abrazos virtuales, qué sé yo.
Virtual, bonito.
Sí,
y desplazarte.
Y con aire acondicionado, de preferencia.
Eso.
Bueno, contanos un poco cómo viene la campaña de difusión en el marco de esta autoconvocatoria por la investigación, el suspensión al pago de la deuda. Después te quiero preguntar sobre lo que pasó el 17 de octubre en Plaza de Mayo, cómo tuvo eco de alguna manera esta campaña también. Pero antes de eso, vamos propiamente dicho a cómo está la campaña y qué están tramando en esta oportunidad.
A ver, ¿puedo sugerirte que lo hagamos al revés?
Dale, ¿cómo no?
Discúlpame.
No, al contrario.
Porque yo quiero explicar la debilidad o el fortalecimiento de esta campaña. Es decir, que saquemos una conclusión, porque esto nos va a permitir sacar conclusiones de el estado de la subjetividad y la lucha y demás, si te parece.
Me parece perfecto.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí,
totalmente. No. Arranquemos por
teniendo,
ahí.
Me da no sé qué cambiarte el orden, pero no, me parece que mejor terminemos, ¿no?, con la campaña. Yo justamente recién traté de recoger todas las actualizaciones que tenemos de las acciones que se harán para tener más bien al día, ¿no?
Me parece excelente. ¿Vos cómo viviste lo del domingo? Me refiero a la fuerte domingo, impronta sí. De esta...
Bueno, justamente, yo diría que primero me gustaría enganchar un poco con lo que analizó el otro día, ¿te acordás, María Elena Saluda, de ATAC?
Sí, cómo no.
Porque es importante, ella estuvo analizando las reuniones internacionales que se hacían, Entonces, tener claro, ¿no?, que el resultado de estas reuniones internacionales, sobre todo de la cumbre del G20, ¿no?, que, como sabemos, reúne a los países que gobiernan el mundo en interés del capital, no precisamente en interés de los pueblos, claro, realmente no se tomó, como se esperaba, ¿no?, ninguna iniciativa a favor de los países deudores del sur para que puedan hacer frente a la emergencia y, bueno, y alcanzar hasta los objetivos puestos por ellos de desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? Y, por el contrario, las únicas medidas adoptadas están destinadas a garantizar el pago de la deuda a los bancos del norte y a los acreedores privados. A mí me parece que es importante empezar por aquí, porque también tiene que ver con el balance que nosotros hacemos, como te decía antes, de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por un lado tenemos al gobierno nacional, que bueno, es claro que ha habido una derechización, ¿no? La interpretación que hicieron de los resultados de las PASO fue decir, bueno, la sociedad votó más por derecha, entonces derechicemos. No, estoy esquematizando un poco, pero la práctica es así. Ha habido una derechización en la conformación del gobierno y en las actitudes, y tampoco ninguna actitud que diga, bueno, esto cambia para que la gente vote por el gobierno en función de las cosas que hace. Porque, ¿qué es lo que vemos hasta ahora? El gobierno está priorizando el ajuste fiscal. No es que va a venir el ajuste, va a venir más ajuste, pero el ajuste ya está. El cumplimiento de los vencimientos y la negociación con el Fondo Monetario tienen el objetivo de pagar una deuda, que, bueno, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Lo dijo María Elena, lo dijimos en otra también, que nosotros consideramos desde todo punto de vista legítima y odiosa y legal, ¿no? Sobre todo nos referimos a la contratada por Macri, pero que no es la única deuda pública, ¿no? Y sí, lo que destacamos siempre es que la deuda que contrajo Macri fue para, por un lado, pagar deuda y por el otro lado, financiar la fuga de capitales. Esto hay que repetirlo tantas veces como podamos, a mi criterio. Tantas veces como podamos, porque esto es lo que tiene que estar claro. Y lo que tiene relación con lo que yo decía sobre la subjetividad, sobre el tema de la deuda.
Te hago un apartado. Por algo sí. También se le otorgó tan rápidamente este récord, crédito millonario récord al gobierno de Macri. No tiene que ver únicamente por sentirse identificado con el gobierno, sino efectivamente por el destino que iba a tener. Digo, era un negocio redondo, obvio, para el fondo.
Obvio, claro, se le dio. Pero es que lo reconocen así, lo reconocen que fue para la campaña electoral y porque con eso se iba a pagar deuda. Esto no, digamos, no es tapujo, ¿no? Esto se sabe. Ahora, cuando uno habla de que el gobierno prioriza el ajuste fiscal, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que ha aparecido en los últimos tiempos? La conferencia de la idea, la reunión del grupo de idea, en el sentido de anular la doble indemnización. Hace rato que se habla, no es que se habla recién ahora, pero ahora se habla, ¿cómo te podría decir? Desembozadamente, ¿no? Que la doble indemnización, que el problema de los pagos, de los otros pagos que se hacen, de salarios, como si el ajuste de los salarios y el ajuste de la situación de los trabajadores permitiera un desarrollo inenarrable de la producción del país, cosa que sabemos que no es cierto. Pero mira lo que te digo, aunque fuera cierto que favoreciera, nosotros no podemos nunca avalar que nada se haga en función de perjudicar al pueblo, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar claro es esto, no resulta de eso una inversión ni nada por el estilo, pero aunque resultara hipotéticamente, nosotros no podemos avalar nada que sea que perjudique al pueblo. Y eso es lo que creo que hay que desarrollar como idea y tener en claro, ¿no? Ahora, hay una preocupación por el endeudamiento del Fondo Monetario, por la situación interna, ¿no? Que, bueno, ustedes la trataron con María Elena, esto, con la Cristaleva, Cristalina, Georgievna, en el sentido de que estaban por, por bajarlo, digamos, por sacarlo del Fondo Monetario Internacional, se fortaleció. Y la otra vez estaba escuchando una opinión que me parece bastante certera, que es que, bueno, la cristalina georgiana podría haber tenido las mejores actitudes, pero cuida su puesto, en función de que la estaban por echar, cuida su puesto. Y se han endurecido inclusive las negociaciones con el Fondo Monetario. Por eso es que viaja Alberto este fin de semana con Guzmán. Y una cosa, un detalle que no es secundario. El Papa no lo va a recibir. Y tengamos en cuenta que creo que la semana pasada o un poquito más, el Papa sacó una declaración en el sentido de favorecer a los países endeudados y demás. Es todo un signo que el Papa no lo reciba. Ahora, ¿qué iba a pasar? No sabemos. Sabemos sí que fue Guzmán con Mansur, como el tipo duro, digamos que es el personaje más de derecha que se incorporó al gobierno, ¿no? Así que ya podemos pensar qué es lo que va a salir. Entonces, digamos, esta, para hacerlo rápido, esta es la situación que tenemos. Pero nosotros no estamos interesados en negociar, no es que queremos mejores negociaciones. Nosotros sabemos que las negociaciones no van a llegar a ningún lado, pero además de eso, nosotros insistimos en la suspensión de pago e investigación de la deuda, porque si decimos que es ilegítima y es odiosa, ¿sí?, es una estafa. Y nosotros sostenemos como consigna que las estafas no se pagan. Yo lo que quería llegar es a este tema de la preocupación de un predominante sentido común. Interrumpime cuando tengas ganas, ¿no? Porque si no, sí, vos sabés que yo sigo hablando.
No te quería cortar el hilo, pero creo que vas justo a lo que se me ocurría recién, ¿no? Ver internamente, en todo caso, ¿no?
Exacto, que me parece que es lo más interesante, ¿no? No sé si lo más interesante, pero importante para tratar. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que uno advierte? Hay un predominante sentido común, entre comillas, que indicaría que las deudas hay que pagarlas, ¿sí? Esto se ha metido hace años en la cabeza del conjunto del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos que una de las tareas fundamentales, pero fundamentales, es de construir ese sentido común. No que las deudas no hay que pagarlas, que hay que pagarlas cuando son deudas, en todo caso. Pero si uno dice que esto es una estafa, no es una deuda. Entonces, ¿cómo deconstruís el sentido común cuando todo, y ahora vamos a hablar del 17, que fue una disrupción, pero hasta antes del 17, las señales totalmente contrapuestas? Porque por un lado, el gobierno hizo una querella.
Beatriz, la hemos perdido justo en el momento donde decidió meter de lleno. Ahí está. Bueno, vamos a volver a conectarla, Beatriz, a ver si podemos, más no sea para que pueda redondear esta última idea respecto a la situación interna del país, ¿no? Primero, el consenso social que hay respecto de esta idea del pago de las deudas, ¿no? Casi como que como cuestión de honor, por un lado, y por otro lado, la cuestión de que si no quedamos aislados del mundo. En un momento y en una realidad donde el sistema financiero ha logrado meternos muy bien en la cabeza, ¿no? Sus estafas como parte de un juego limpio, cosa que no lo son. Y por otro lado, la irrupción de algunos movimientos sociales, políticos y de derechos humanos que vuelven a tomar esta consigna del no pago a la deuda externa y que la habían dejado de lado, digamos. Son sectores que en su historia han tenido esta consigna, la han incorporado, o sea, saben de qué se trata, pero que no se los escuchaba hace mucho tiempo. Ahí te retomamos, Beatriz, ¿cómo estás? Sí.
Sí, bueno, entonces decíamos, hubo querellas desde el punto de vista del gobierno, hubo denuncias de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hubo denuncias de parte de Fernanda Vallejos, hubo denuncias de todos lados acerca de la ilegalidad, pero ninguna propuesta acerca de que se escucha, ¿no?
Sí, perfecto.
Ninguna propuesta acerca de que entonces lo paguemos. o por lo menos suspendamos y investiguemos un poco qué pasa. Bueno, pasa todo esto, pero tenemos que pagar. De hecho sabemos que los derechos especiales de giro se usaron, bueno, hay 1.800 guardados, pero para pagar en marzo, pero se pagó en diciembre. Y con eso está pagado lo que había que pagar en este tiempo, no es que hay algo que no se pagó, no estaba previsto que había que pagar más que eso. Y eso se pagó y la idea es que se pague en marzo. Pero lo nuevo que vos me preguntabas, que pasó el 17 de octubre, es que apareció una fragmentación del Frente de Todos, planteando el no pago de la deuda. El no pago de la deuda bajo, la figura emblemática de Eve de Bonafini, ¿no? Yo digo que no hay que poner el acento en que es Eve de Bonafini la Dalí del no pago de la deuda, sino que creo que es una campaña concertada para eso, donde ella es una figura paradigmática importante para que asuma esta posición y asuma lo que dijo, que estuvo muy bien, porque habló en un lenguaje muy simple, no lo digo peyorativamente, al contrario, en un lenguaje entendible para la gente, y se dirigió al propio presidente de esa manera, y eso ayuda. Y junto con ella, una serie de dirigentes, como Alicia Castro, como Delía y como otros, que vienen del Foro de la Soberanía. El Foro de la Soberanía se conformó en relación al tema del río Paraná y la hidrovía, ¿sí? Pero siguió actuando para esto. De todas formas, esto se hizo un acto, fue importante, también tantas idas y vueltas de parte del oficialismo a nivel del Partido Peronista, que vamos, el helicóptero se da vuelta para marcha atrás, en fin, una cosa, digamos, medio vergonzosa.
Sí, muy a lo Alberto Fernández.
Sí, digámoslo, es vergonzoso. De todas formas, yo sigo insistiendo en que todo eso está bien, pero que tenemos que pensar a niveles más macro. Si nosotros queremos deconstruir ese sentido común del que yo hablaba, hay que pensar en términos más macro. Yo creo que hoy el tema de la deuda, lamentablemente, no está en la subjetividad popular. Y no está en la subjetividad popular porque el conjunto de la gente está más preocupada por el hambre y la miseria cotidiana. ¿Qué van a comer? ¿Van a comer más de una vez por día? ¿Sí? Las compañeras, los compañeros que trabajan en los movimientos territoriales nos dan cuenta de eso, y lo digo así porque yo no estoy en esos movimientos. Ajá. Pero recibo lo que me cuentan los compañeros y compañeras que trabajan y luchan ellos, particularmente sí. El MTL, ¿no?
Sin duda. Entonces, y para cerrar, ¿no? Porque se nos fue un poquito el tiempo. Pero ¿cómo, con este análisis, con esta mirada, cómo asumen entonces las actividades de la campaña? Ya, ¿no?
entonces voy a ir.
No quería dejar de lado las actividades, sobre todo.
Exactamente. Otro día hablamos más de qué habría que hacer. Cierro nomás la idea con esto. Yo creo que hay que concientizar en la relación directa entre el hambre y la deuda. Los dejo así como título, como para otra que otra vez conversemos sobre eso, ¿no?
Clarísimo, sí.
Entonces, sí, ahora vamos a pasar la publicidad de las movilizaciones para el día de mañana. Entonces, mañana hay movilizaciones llevadas a cabo por la autoconvocatoria por la suspensión de pago y investigación de la deuda, y hay también un acto, una marcha, suscrita por varias organizaciones, entre las cuales está la CETERA, está la CTAA, está la Carlos Chile, está la OLP y otras organizaciones que se reúnen a las 14 horas en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hay una parte que se reúne a las 12 antes y entonces, eso va a ser una marcha que va a ir hacia Congreso, donde, por otro lado, está el acampe de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Entonces, esta va a ser una marcha. Por el lado de la autoconvocatoria, hay una cita a las 12 horas en Callao y Corrientes, porque mañana va a ser una jornada de visibilización de la lucha. Un poco apuntando a esto que yo decía, cómo deconstruir el sentido común. A las 17 va a haber actividad en las estaciones de Constitución y de 11. En el Gran Buenos Aires, a las 17, va a haber acciones. En Monte Grande, lo digo porque sé que ustedes tienen después alcance, va a haber acciones en Monte Grande, en Guernica, Ezeiza, Lanús, La Ferrer, Morón y Pacheco. También va a haber acciones llevadas a cabo por la CTA de Bahía Blanca, en Chaco a las 18 horas, en la peatonal, Alberdi y Arturo Illia, Resistencia, y acciones en Córdoba, no tengo el horario aún, Mar del Plata, Jujuy a las 9 horas, Salta a las 18 horas, Rosario es a la tarde, Tucumán. Bueno, como ven...
Jornada movidita el día de mañana, en todo el país.
Mañana es jornada de visibilización, se van a repartir volantes, se va a hablar con la gente, todo, preparando la marcha del 4 de noviembre. Quisimos hacer una marcha antes de las elecciones, entonces va a haber una marcha el 4 de noviembre que se va a juntar en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 11 horas y va a marchar para Plaza de Mayo. Ahí se va a leer un comunicado, bueno, y eso. Estas son las acciones que están en danza. Mañana es muy importante esto de la visibilización porque eso permite hablar con mucha gente. Y contribuir a eso que tanto estoy insistiendo hoy, que es la reconstrucción del sentido común.
Sí, ¿sí? Y tomo el título que me tiraste para otro día charlarlo más profundamente, ¿no? La cuestión, esta idea de la concientización entre la relación entre el hambre y la deuda, ¿no? Que quizás.
Exactamente.
Es como.
Entre el hambre y la deuda, el hábitat y la deuda, mucha relación, pero fundamentalmente nos preocupa el tema del hambre, porque el hambre no es en este momento un eufemismo, es una realidad.
Sin duda. Beatriz, te agradecemos muchísimo este balance, el anuncio de las jornadas que a partir de mañana empiezan a ponerle tono callejero a esta denuncia que vienen llevando adelante de cara a esta gran movilización del 4 de noviembre. Te mando un fuerte abrazo.
Perfecto, gracias a ustedes.
Abrazo virtual, Beatriz.
Abrazo virtual.
Por favor.
Hasta la próxima. Chao.